Yo creo que no hay razones que puedan justificar esta vergonzosa abstención del gobierno de Alberto Fernández y Cristina frente a la represión que hay en Nicaragua. Represión de un dictador, Noriega, presidente de ese país, encarcelando a muchos de los opositores. Impresionante, con total impunidad, con total impunidad. Y hoy la política exterior argentina se ubicó otra vez del lado equivocado de la historia, del lado del dictador, ¿no? Tiene que ver con una posición ante la OEA. La OEA tuvo un comunicado, un documento, donde los países que forman parte de la OEA toman una posición, ¿no? O condenan, o se abstienen, o votan en contra de esa posición. Y en este caso era condenar o no la represión y la impunidad de Ortega en Nicaragua. Y Argentina se abstuvo. Está en línea Dan Restrepo, desde Washington, experto internacional en asuntos latinoamericanos, asesor especial del presidente Barack Obama entre el 2008 y 2012. Dan, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto.
Muy buenos días, un placer estar con ustedes y gracias por la oportunidad.
Bueno, me gustaría saber su opinión acerca de otra vez la posición argentina. Se
Mira,
ríe, ¿no?
Se
mata de risa, ¿no?
No, pero en general las abstenciones siempre me han confundido en foros internacionales.
Claro.
Esto es bastante claro y creo que los países se deben definir. Creo que algunos países, porque hubo dos abstenciones importantes ayer, que fueron
México,
Argentina y México.
Claro.
Y México lo trata de explicar en términos históricos, teóricos, de principios, que creo que también es un argumento bastante vacío. Y entonces sí, siempre confunde las abstenciones en estas ocasiones y creo, como bien dices, esto es una situación bastante clara.
Claro.
Entre los que van a defender los principios democráticos, a pesar de la ideología del autocrático. Y creo que es un momento importante en las Américas donde tenemos tendencias autocráticas de derechas y de izquierdas. Total. Ambas existen en este momento. Y es importante que los democráticos defienden los principios básicos si están de acuerdo o no con la ideología que los está violando. Uh-huh. Y esa es la razón por la cual me confunde las abstenciones en esta y francamente en casi todas las ocasiones.
Claro. Lo que pasa es que la abstención es una forma de decir no me meto, pero también es una forma de estar en contra. O mejor dicho, a favor, ¿no?, del señor Ortega en este caso.
Mira, se puede interpretar de esa forma. Hubo países que votaron en contra de la resolución.
26
en la OEA.
Países.
Entonces,
claro.
No, 27 a favor,
26.
Dos abstenciones y luego unos tres o cuatro que se declararon claramente a favor de Daniel Ortega.
Sí.
Entonces, este terreno entre medias, de nuevo, como dije hace un segundo, es confuso. Uh-huh. Requiere más explicación.
Uh-huh. Uh-huh. Pero siempre la posición argentina en los últimos tiempos del lado incorrecto de la historia, ¿no? ¿Usted lo nota de esa manera?
Mira, no en todos los casos. No en todos los casos. Yo no sería tan, no pintaría tan ampliamente. Pero de nuevo, en este caso, que es un caso bastante claro, donde tienes a Daniel Ortega eliminando, deteniendo toda la oposición política que tiene en el país, es bastante claro que está violando y no solamente las leyes y normas propias de Nicaragua, pero lo que hace distinto a las Américas y que es que tenemos un compromiso formal entre todos los países de la región de defender la democracia.
Claro.
Y de defenderla en otros países, que es eso no lo encuentras en ningún otro sistema internacional. La Carta Interamericana Democrática es única. Y los países asumieron una responsabilidad colectiva de defender la democracia. Y en esta situación no hacerlo, de nuevo, es preocupante.
Bueno, lo mismo hizo Argentina con Maduro, no condenando.
Sí.
Es más, el presidente Alberto Fernández dijo en los últimos días que las violaciones de derechos humanos van desapareciendo en Venezuela.
Sí, es un punto de vista creo que poca gente comparte.
Claro.
La situación en Venezuela es una serie de crisis profundas, empezando con la crisis de la democracia y es el régimen con los cubanos, los regímenes más autoritarios que tenemos en la región en este momento. Y que se tiene, y de nuevo, esto no es porque los Estados Unidos lo exige, No, 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 esto es, tenemos los países asumieron esta responsabilidad del 11 de septiembre del 2001, cuando adoptaron en Lima la Carta Interamericana Democrática, que cumple 20 años este
Claro.
otoño, o este otoño nuestro. Y entonces es un deber colectivo de hacer lo debido, que es defender los valores democráticos, básicos, porque esto tampoco es exigir que todo el mundo se convierte en Dinamarca. Esto es que se cumple con lo más básico. Obviamente no se cumple con eso hoy por hoy en Venezuela. Y tristemente cada día menos en Nicaragua.
Dan, me imagino que está al tanto de los últimos dichos de Alberto Fernández sobre los mexicanos vienen de los indios, los brasileros de la selva y los argentinos de los barcos, ¿no?
Sí.
¿Y cómo le cayó eso?
Mira, creo que me cayó como le cayó a muchos en toda la región, francamente. Es mal entender la historia de todos los países. Yo me atrevería hasta quizás en Argentina, aunque no voy a opinar más sobre la historia de Argentina y su época colonial. Creo que sí, cayó mal. Creo que es bastante obvio que cayó mal. Y de nuevo, es simplificar, quizás de manera que era intento de humor, pero eso es siempre peligroso en foros públicos y
Claro.
en foros internacionales como se encontraba cuando lo dijo.
¿Cómo ven en Estados Unidos, así en Washington, al gobierno argentino? ¿Qué imagen tienen?
Mira, creo que una imagen bastante bueno.
¿En serio?
Obviamente, sí, mira, creo que, de nuevo, es lo que lo básico empieza con lo que dije antes. Vemos el mundo, o creo que se ve el mundo, entre una lucha entre los democráticos
Y los autócratas.
y los autocráticos. Y creo que empieza, y no hay tanta preocupación o tanto interés en temas ideológicos en este momento, que es novedoso para los Estados Unidos, y lo diré porque históricamente los Estados Unidos ha favorecido a ciertas ideologías y ha dado la espalda en momentos claves y tristes
O sea, para usted no es una ya
a
no
los
es
principios
ya
democráticos.
Dan ya no es una
Perdón.
cuestión de izquierdas o derechas, sino de democracias o
Sí.
autocracias.
Sí,
Se trata de
y creo
eso.
que y creo que para el gobierno de Biden es así. Y ellos lo han dejado claro, empezando con el mismo presidente Biden, tanto en el primer discurso que dio ante el Congreso, dio un poco la doctrina Biden, que es eso, que nos encontramos en un momento histórico, en una competencia a fondo, amplia. Entre los que creemos en la democracia y los que no creen en ella.
Claro.
Y creo que, y mira, Argentina, y también reconociendo que los Estados Unidos es una democracia imperfecta. Nosotros, y una democracia que francamente casi perdimos, que estábamos al precipicio de perderlo, y lo que ha ocurrido en este país en los últimos años, y en particular este año, el 6 de enero.
Claro.
Vimos un atentado a un autogolpe aquí en los Estados Unidos.
Eso fue impresionante. La
Entonces,
entrada al
impresionante.
Capitolio.
Sí,
Casi
sí.
alentada por el presidente Trump, fue muy,
No,
muy
no casi,
increíble.
alentada por el presidente Trump.
Oh, tremendo.
Sí, no, tremendo y preocupante. Y creo que aclareció mucho. Y la razón por la cual la doctrina Biden es tan clara entre los que creemos y vamos a defender a la democracia a full y los que no, incluso aquí en casa. Entonces nosotros reconocemos que tenemos nuestro trabajo aquí en casa, que nuestra democracia es imperfecta, que tenemos que seguir trabajando en una dirección de más inclusión y de más democracia, pero también que tenemos que acompañar y trabajar con los otros países y gobiernos democráticamente electos, sea lo que sea la ideología de esos gobiernos. Hay principios más importantes que la ideología, y uno es, y quizás lo más fundamental, es esa división. Y creo que cuando miras la región de esa forma, creo es la razón por la cual dije que lo ven bien. Está en el lado de los democráticos.
Por ahora.
Pero lo interesante, y esto vuelve al tema que estábamos hablando, Eso se tiene que expresar no solamente en casa, pero en lo internacional también.
Claro.
Y ahí entran las preocupaciones, tanto con México, creo que esta mañana se levantan los que trabajan sobre la región, un poco preocupados del papel tanto de México como de Argentina, por lo de ayer en la OEA, de no ponerse claramente en el lado democrático, en una instancia bastante clara.
Ojo, Dan, que aquí también hubo también una posición de la República Argentina deplorable cuando fue el ataque de los terroristas de Hamas sobre el Estado Libre y Democrático de Israel con 4.000 misiles. Argentina se puso del lado de Hamas, de los terroristas. Es complicado, Dan.
Mira, vivimos en un mundo sumamente complicado, Eduardo. Y que se va a complicar más. Estamos en momentos de cambios profundos en el marco internacional y en los marcos domésticos. Y ahora, mira, tenemos que superar lo que ha sido, es una crisis histórica, que ha sido la pandemia, es la pandemia. Empezamos, es interesante, aquí en los Estados Unidos, o por lo menos aquí en Washington, se puede empezar a hablar de la pandemia en el pasado. Pero obviamente eso no es realidad en ninguna parte del mundo es así. Entonces, eso también va a traer aún más complicaciones, porque esta recuperación o superación de la pandemia va a ser muy desigual globalmente.
Sí, claro.
Y eso también va a complicar la cosa.
Hoy Biden tiene una reunión importante, ¿no?
Sí, sumamente importante.
¿Qué se puede esperar de esa reunión con Putin?
Mira, creo que mensajes duros por parte del presidente de Biden.
¿En serio?
Y esto volviendo al tema en serio. Creo que, mira, esto es cuando el presidente Biden habla de las diferencias entre los democráticos y los autoritarios, está hablando tanto de Rusia como China en el lado autoritario, como los líderes en ese lado.
Bueno, Putin envenena a sus opositores, ¿no?
A sus oponentes, a opositores. Sí, claro. No, es quizás la peor expresión en este momento que existe.
Claro.
Entonces creo que vamos a ver mensajes duros en privado, obviamente, y mira, y creo que es importante e interesante que no van a salir a la prensa juntos. Los rusos querían salir juntos.
¿En serio?
Hablar a la prensa. Eso es lo normal en una reunión bilateral, casi siempre
en una cumbre.
El presidente sale con, sí, en una cumbre sale con
los dos atriles,
su contraparte.
Claro.
Sí, pero eso no se va a hacer en esta ocasión. Los Estados Unidos dijo que no, que no querían darle esa oportunidad, esa casi legitimidad a Putin de estar parado ahí al lado del presidente de los Estados Unidos. Entonces yo creo que eso empieza a mandar los mensajes y empieza a decirnos que esto va a ser más confrontación que reunión.
Ah, la pucha. Porque estoy leyendo, por ejemplo, el diario El País de España, que titula: comienza la cumbre de Biden y Putin en busca del deshielo.
Pues yo no creo que se busca mucho deshielo. Y francamente no sé si se puede encontrar mucho deshielo en este momento. La división... Mira, Putin se metió en nuestra política abiertamente.
Sí.
A favor de Donald Trump en el 16 y de nuevo, nuevo del 20.
Sí.
Y cuando tienes candidato en nuestras elecciones... no termina, la cosa no termina bien. Y es interesante, seas Vladimir Putin, francamente, o podemos ver el caso de Benjamin Netanyahu, el ex primer ministro de Israel, que se metió de manera muy partidista en nuestra política también. Eso cae mal. Eso cae muy mal. Entonces, yo no veo mucho de cielo hoy entre los Estados Unidos y Rusia. Yo creo que es más para mandar mensajes fuertes y contundentes por parte del presidente de los Estados Unidos.
Biden no es un tibio.
Y ver cómo... No, de tibio no tiene nada. Okay. Yo lo conozco bien. Trabajé muy cercanamente con él
en
los 4 años que estuve. Sí, que estuve en la Casa Blanca. Y cuando él viajó a la región, yo fui con él. Y de tibio no tiene nada. Joe Biden de tibio no tiene nada.
Nada. Claro, porque parece así un abuelito, ¿no? Ya de salida.
Sí, pero es abuelito con fuerza. No,
un tipo jodido, diríamos acá.
Se podría decir así, sí.
Dan, no sabe cuánto le agradezco esta charla. Fue muy, pero muy amable. Siempre es un gusto hablar con usted, ¿eh?
Un placer. Muchísimas gracias por la oportunidad.
Muchísimas gracias. Dan Restrepo, desde Washington, experto internacional en asuntos latinoamericanos.